Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Y hemos de comenzar con una triste noticia de última hora. Ha fallecido la mujer de 72 años, herida muy grave en el incendio de la madrugada de ayer jueves en la urbanización Pedro Garfias de Cabra. Esta mujer había padecido las consecuencias más severas porque pernoctaba en el salón donde prendió inicialmente el fuego, acusaba movilidad reducida y su máquina de oxígeno terminó explotando. Ha muerto, según confirman fuentes próximas a la familia, en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Estaba ingresada en la unidad de quemados. Su hija ayer era dada de alta, aunque también con quemaduras de consideración. Permanecía ingresada, en este caso, como decimos, su hija, en el hospital Infanta Margarita de Cabra. Así comenzamos con la noticia, como decimos, del fallecimiento de la mujer herida muy grave en el incendio de ayer jueves en Cabra. Es hoy viernes, es día 16 de enero, hasta las 2:30 la información local y comarcal aquí en Hora 14 en Ser Lucena. Antes de continuar, avanzamos otras informaciones que nos deja por el momento esta jornada. El PSOE denuncia en Lucena apagones sistemáticos en un 60% de las entradas a la localidad y la existencia de barrios enteramente apagados. Comienzan en Montilla las obras de reurbanización implantándose una plataforma única en la calle San José de Montilla en un tramo concreto con una inversión total de 200.000 euros. El Grupo Municipal Socialista plantea en Cabra una consulta popular para dirimir la instalación de plantas de biometano. Y la Diputación de Córdoba potenciará en Fitur el turismo familiar y de experiencias en la franja de tarde y noche con el objetivo de incrementar las pernoctaciones con el lema de la luz que guarda el tiempo. Y ahora el pronóstico para las próximas horas del tiempo y también para mañana sábado. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy y mañana persistirá cierta inestabilidad en la provincia de Córdoba con algunas precipitaciones ocasionales. A partir del domingo, tiempo más estable y soleado. Mañana bajarán las temperaturas y tendremos más frío el fin de semana. Esta tarde, cielo nuboso con algunas precipitaciones débiles, localmente moderadas. Temperaturas con pocos cambios, máxima de 12 grados en Pozo Blanco, 14 en Montilla, 16 en Córdoba. Mañana bajarán las temperaturas mínimas y máximas. Mañana mínima de 2 grados en Córdoba, 0 en Pozo Blanco, 1 grado en Priego de Córdoba. Y máxima de 13 en la capital, 12 en Puente Genil. 10 grados en Montilla, Cabra, Doña Mencía, Lucena y Espiel y 9 grados en Hinojosa, Pozo Blanco y Priego de Córdoba. Mañana todavía con cielo nuboso, alguna precipitación débil en las sierras. Por la tarde ya disminuye la nubosidad sin descartar algún chubasco, pero muy aislado. Cota de nieve en 1.200 metros y apertura de más claros para el domingo. Es una información de AEMET.
2:19 y continuamos hablando de las consecuencias del incendio, del grave incendio acaecido este pasado ayer jueves, en la madrugada de ayer jueves, en Cabra. Conocido el fallecimiento de la mujer de 72 años, herida muy grave en este suceso. Si les contamos, en cambio, que los análisis técnicos descartan problemas estructurales en el edificio de la urbanización Pedro Garfias, donde se registró el incendio, y las 11 familias, salvo la residente en el piso calcinado por completo, podrán regresar hoy mismo a sus viviendas. Desde ayer tarde, establecimientos hoteleros y una residencia han recibido a los vecinos desalojados, más de una treintena desde ayer tarde. La acumulación de un intenso humo y la adopción de medidas de seguridad preventivas motivaron el precinto del inmueble. El ayuntamiento, no obstante, ha ofrecido a estas familias permanecer en los alojamientos alternativos durante más jornadas, si así lo consideran necesario, para aumentar el periodo de ventilación de los pisos o abordar tareas de limpieza. En estas últimas horas han concluido las labores de limpieza en las zonas comunes de la edificación, reactivándose también los suministros de agua y de luz. Personal de Abra, titular de los pisos, ha realizado varias visitas para para estudiar las actuaciones a acometer. En Capriego, concejala de Servicios Sociales en Hoy por Hoy, Lucena.
Posiblemente, con toda probabilidad, estas familias puedan volver a sus casas a lo largo del día de hoy. Tenemos todavía que tener la certeza y que los servicios técnicos nos garanticen que pueden volver con todas las garantías de seguridad para ellos, pero posiblemente puedan volver a sus casas a lo largo del día de hoy, con lo cual es una gran noticia también para ellos, para su tranquilidad y bueno, esta es la actualización que tenemos ahora mismo.
Trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales en un dispositivo multidisciplinar atendieron desde primera hora a estas familias en el centro cívico del barrio. Desde el Ayuntamiento de Cabra, por otra parte, han informado de que por el momento no resulta necesario continuar con las donaciones de ropa o de material de primera necesidad. De la crónica municipal de Lucena, la inexistencia de iluminación, sobre todo en los accesos al municipio y en determinados barrios, ha sustentado hoy la crítica y la exigencia de responsabilidades vertidas desde el PSOE al equipo de gobierno. Los socialistas reclaman al gobierno local un adecuado y ágil mantenimiento y celeridad en la reposición del cobre sistemáticamente robado entre las zonas que acusan unos apagones crónicos. Han citado desde el PSOE la carretera principal del polígono de Los Santos, la conexión entre la A340 y la gran rotonda de acceso a Lucena en la zona oeste, la ronda sur hacia la carretera del Santuario, el tramo final de la urbanización El Zarpazo y en Campo de Aras desde Cristo Marroquí hacia Los Molinos. Isabel Carraquilla, concejala del PSOE, ha subrayado el déficit en seguridad e imagen que conllevan estas deficiencias.
Por cuanto hemos podido comprobar con gran preocupación que muchos de los barrios se encuentran enteramente apagados, las farolas están enteramente apagadas y que en un 60% las entradas de nuestra ciudad están prácticamente a oscuras, representando un peligro para los usuarios de la vía, así como para la imagen de nuestra ciudad. En menos de un año, además, se han producido dos atropellos en zonas en las que existe una iluminación muy deficiente. Queremos ser precisos. Aunque esta no sea la causa principal de los atropellos, lo que está claro es que la carencia de luz merma la seguridad de los usuarios de la vía, máxime cuando algunos de ellos, o muchos de ellos incluso, son peatones.
Estos atropellos han acaecido en la carretera de Rute con consecuencia mortal hace una semana y unos 10 meses atrás en el Boulevard de Los Santos. En síntesis, reclaman al ayuntamiento un diagnóstico completo y público de todas las luminarias, un plan urgente de reposición en las zonas afectadas y una estrategia de previsión y conservación. Respecto a la inactividad intermitente de farolas en el centro urbano, han vinculado a estas incidencias al aumento de la necesidad de suministro en el periodo navideño. En una primera valoración muy inicial, el gobierno municipal niega rotundamente este contexto y sostiene que en modo alguno se corresponde con la realidad. 2:23.
Olivarero, abone con Nitrofosca, el auténtico complejo. Sus olivos se lo agradecerán. Nitrofosca lleva materias primas de máxima calidad, nitrato amónico y sulfato potásico. No lleva urea, ni 21, ni cloruro potásico. Nitrofosca contiene 7 elementos, todos en equilibrio para un óptimo crecimiento de sus olivos.
Más asuntos. En hora 14, el tramo comprendido entre el número 20 y la calle Altillos, en la vía San José de Montilla, se transformará con plataforma única y peatonal. Acaban de comenzar las obras con un plazo de ejecución de 5 meses y un presupuesto que bordea los 200.000 euros. El proyecto asimismo contempla la renovación de las infraestructuras subterráneas y la mejora de la calidad del espacio público. Rafael Llamas es el alcalde.
Un plan que en este caso fue demandado por el grupo de Izquierda Unida, en el que se ha venido trabajando y que bueno, pues que tenemos ese gran reto de poco a poco con los recursos que tenemos, que son bastante pocos, gastamos los presupuestos y vemos la dificultad que tenemos para poder cuadrar nuestros presupuestos, poco a poco se irán actuando en las vías que entendemos que bueno, pues que más necesidad tienen, ¿no? Y esa necesidad va a venir derivada principalmente de su infraestructura y su, bueno, y de su estado, el estado de la calzada.
Las redes de saneamiento de esta calle adolecían de serios problemas, provocando hundimientos y consiguientes dificultades en el tránsito rodado, además de afecciones incluso en el interior de algunas viviendas. El antiguo colector se sustituye con un material nuevo de PVC 400 milímetros de diámetro, reemplazándose las conducciones de fibrocemento por tuberías de fundición dúctil. La superficie total de actuación alcanza los 747 metros cuadrados a lo largo de 148 metros lineales. Hay esta intervención se suma la participación y colaboración de Aguas de Montilla, que aporta más de 48.000 euros destinados a la mejora de las infraestructuras hidráulicas. Retornamos a Cabra, ahora en clave política. Una consulta popular plantea el PSOE sobre la implantación de plantas de biometano, así como la elaboración de informes técnicos independientes que permitan justificar con rigor y seguridad jurídica la negativa a ubicar en el término municipal de Cabra infraestructuras de esta tipología. A juicio del PSOE, esta iniciativa entraña una senda clara, legal y participativa para defender el territorio, el modelo de desarrollo y la calidad de vida de los vecinos de Cabra. Jesús Chacón, portavoz del PSOE en el municipio.
No nos quedamos solo en decir no. Hemos presentado una iniciativa concreta para que se celebre una consulta popular y para que se elaboren una serie de informes técnicos independientes que analicen con todo el rigor y objetividad del mundo si Cabra es un lugar adecuado o no para este tipo de infraestructura. Hablamos de proteger nuestro suelo, tanto agrícola como de huerta, como el río Cabra, el olivar, y un producto tan sensible y estratégico para nosotros y para nuestra vida cotidiana como el aceite de oliva.
En clave provincial, la estrategia de la Diputación de Córdoba en Fitur 2026, que se celebra la próxima semana, prioriza el turismo de experiencias, patrimonio y gastronomía con el lema La luz que guarda el tiempo. Los ejes principales son el turismo de emociones y la naturaleza y la ampliación del proyecto con nuevos productos Castle on Love. De igual forma, la Diputación pretende reforzar el flujo de visitantes que se desplazan desde la costa hacia el interior, consolidado ya en la zona sur de la provincia. La institución provincial también proseguirá incidiendo en el fomento del patrimonio, así como en las conexiones y transportes. Narci Ruiz, responsable del área de turismo en la Diputación de Córdoba.
Lo que pretendemos es incrementar el número de pernoctaciones, con lo cual, como comprenderéis, en esta campaña se hace hincapié en el ocio nocturno, en el starlight y en aquellas actividades que tengan que ver con los atardeceres, porque es lo que nos va a llevar a que las estancias sean más largas, que los visitantes quieran disfrutar de nuestros encantos y descubrirlos durante varios días, que va a conllevar en sí, que duren más en la provincia, que dejen más dinerito, que el impacto económico sea mayor. De hecho, el gasto medio está aumentando, sobre todo en el segmento familiar, que es lo que nos interesa más.
Y un asunto más, en Lucena, de vuelta a la localidad, la Escuela Taurina retoma su actividad tras un periodo de menor funcionamiento con un nuevo curso formativo para jóvenes de la ciudad y de la comarca interesados en el ámbito de la tauromaquia. El director de la escuela es Pepe Gómez.
Y en el momento que los chavales están puestos sabiendo torear, moviendo el capote y la muleta, pues habrá un momento de que se le lleve al campo, de que se ponga delante de una becerrita, y así poco a poco yendo paso a paso. Y lo que queremos es...
Hora 14, los deportes.
Y vamos a terminar con la información del deporte. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. José Rodríguez López, de la Delegación de Granada, será el colegiado encargado de arbitrar el duelo entre Club Deportivo Utrera y Ciudad de Lucena este domingo en el Estadio San Juan Bosco a las 12 de la mañana. Escuchamos a Antonio Jesús Cobo, entrenador de los lucentinos.
Creo que no nos enfrentamos a un equipo de descenso. Yo creo que todo el mundo eso lo tiene claro. Es un equipo que estaba diseñado para estar arriba todo el año, que por las circunstancias del fútbol no empezó bien, le costó muchísimo arrancar. Creo que ese mal inicio ha hecho que se enquistara en su situación, bueno, en una plantilla que no estaba pensada para pelear por lo que han estado peleando hasta ahora, pues les costará más de la cuenta.
Por su parte, el Saler Puente Genil jugará también el domingo a las 12 de la mañana en casa de UCAM Murcia. Escuchamos a Álvaro Sejudo, entrenador pontanés.
Pues nosotros no tenemos jugadores que sean imprescindibles, aunque unos tengan más participación que otros, pero todo el mundo, pues hay momentos en los que no ha estado por un motivo u otro y a la prueba me remito, ¿no? O sea, el que sale rinde, compite y...
Muy atentos, por tanto, a ambos encuentros.